Bueno, pues estamos de regreso para iniciar la tercera hora del informativo. Buenos días, Metrópoli, 8:13, excelente lunes, excelente inicio de semana. Nacho García comunica o quiere externar su opinión respecto a la vía recreativa. Dice que van muchos jóvenes en bicicleta con velocidad, pero también van niños en triciclos y familias caminando. Eso es un poco peligroso. Debe haber más vigilancia porque hay rateritos, sobre todo en las canchas, es lo que menciona. Don Fernando Campo, no más corrupción de ministros, magistrados y jueces. Enrique Jáuregui, en Santa Tere tiene días que no pasa el camión recolector de basura y las esquinas están llenas. Le pide a la autoridad que eche un vistazo para que se dé cuenta que no están mintiendo, sino que ahí están las bolsas en espera de que se reactive este servicio de recolección. Antonio Martínez, felicito a Mercedes por la efeméride. Ojalá que pongan cantantes argentinos de la época de la dictadura, como Jorge Cafrune y José Larralde. Alicia Palafox reporta que en Avenida Experiencia de Fidel Velázquez hacia el norte, por la lateral se necesita reencarpetar. Atención Ciudadana de Guadalajara, el número de reporte es el 308196. Luz María, asesora del INEA, dice que en la actualidad no tienen prestaciones, cambiaron el modelo educativo sin darnos capacitación. Es un tema muy complejo, ojalá que se abordara aprovechando el trabajo de Ricardo Camarena, que fue Día de la Alfabetización. Pide Luz María que investiguemos cómo está exactamente el día de hoy este problema, este programa que de alguna manera ha sido afectado por la Administración Federal. Eva de Guerrero, en Herrera y Cairo y Ontario, además de López Mateos, desde el miércoles no ha vuelto a pasar el camión recolector de basura y ya son varias las colonias que se reportan en el municipio de Guadalajara.
Bien, rápidamente algunos mensajes del chat. Dice Megahoyo, en Avenida Patria de norte a sur, después de acueducto, antes de la construcción del nuevo hospital Ángeles del Carmen, y en efecto está totalmente destruido el pavimento, muy peligroso para peatones y automovilistas, porque en lo particular está sobre la raya peatonal, así que ojalá que puedan atenderlo las autoridades de inmediato. Ramiro Segovia, en México, la educación básica, estamos de mal en peor, al cubo. Simplemente den una ojeada a los libros de texto con temas revueltos y sin sentido, pero bueno, dice, nunca se había visto que repartieran dinero gratis, es lo que más importa a los ciudadanos. Al fin y al cabo, solo se necesita ser 90% honesto y 10% de capacidad, dice este comentario. Una persona pregunta, bueno, me meto a la plataforma de estudiante y me parece que la CURP no se encuentra en el registro actual de beneficiarios. Es para estudiantes de secundaria, dice, ¿me pueden decir por qué me dicen eso? ¿Hasta los cuántos años se puede? Estoy en tercero de secundaria. No, recordar que si quieres inscribirte de primera vez, no hay en este momento registro. La plataforma es para quienes ya cuentan con el beneficio y lo van a renovar. Estoy entendiendo que lo que quieres es darte de alta por primera vez y en ese caso no es posible porque tú no estás registrado. Tendrías que esperar hasta que haya una convocatoria de nuevo ingreso que en este momento no se ha determinado porque no hay presupuesto. Así que importante tomar eso en cuenta. Vamos a escuchar las portadas de Jalisco. Posteriormente nos vamos al resumen local Notisistema. Después el corte y regresamos con el comentario.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Plantea Norma Piña reforma incluyente.
El Informador.
Propone corte, otra reforma judicial.
Milenio Jalisco.
Piña pide no demoler el Poder Judicial. Pasa reforma en comisiones.
Diario NTR Guadalajara.
Sin castigo, asesinato de policías en Jalisco.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Potencial ciclón tropical 6 en el Golfo de México amenaza con lluvias y ventarrones en varios estados del país. En el Pacífico se monitorea un fenómeno similar. Localizan sin vida a la familia Arenas, reportada como desaparecida desde el 30 de agosto. Salió de Ojuelos, Jalisco, a Zacatecas. Un nuevo hallazgo de restos humanos fue reportado en la colonia Paraísos del Coli por el colectivo Corazones Unidos en busca de nuestros tesoros. Más de 25.000 personas participaron en la celebración del Día Municipal de la Torta Ahogada. Una treintena de torteros deleitaron a los tapatíos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos como cada lunes al doctor Alexander Satirka, rector del ITESO. Rector, muy buenos días. Adelante con su comentario.
Buenos días y buen inicio de semana, Griselda y Víctor. Igualmente para quienes nos escuchan esta mañana. Desde el pasado 2 de junio hasta el día de hoy, El país ha atravesado varias coyunturas que han tensado el ambiente político y que han puesto a prueba la integridad de las instituciones democráticas. La calificación misma de los resultados de las elecciones, no solo en el nivel federal, sino en diferentes estados y municipios, ocupó la atención de la ciudadanía y de los medios por igual en los días posteriores a la jornada electoral. A eso le siguió la controversia por el número de legisladores que se proyectó para la coalición de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista. Ambos escenarios fueron parcialmente resueltos hace apenas un par de semanas, cuando las autoridades electorales dieron por válida la elección presidencial y confirmaron la distribución de representantes populares en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Existen todavía procesos abiertos en varios estados del país, respecto a los cuales seguimos esperando el pronunciamiento definitivo de las instancias responsables. Pero a lo largo de la semana pasada, el asunto que más preocupación y debate ha suscitado es la reforma del Poder Judicial, presentada por la Presidencia de la República en febrero de este año y que, tras ser discutida en foros abiertos y modificada por las y los diputados, ahora está en vías de aprobación por el Senado. Quiero compartir con nuestra audiencia una reflexión transversal a estas tres coyunturas y que, desde mi punto de vista, revela un importante proceso social que está actualmente en desarrollo. Se trata de la disputa por la legitimidad en la representación política. Considero que esta contienda ya no se libra, ni mucho menos se define, exclusivamente en el ámbito electoral. Si a este nos remitimos, el resultado de la elección ha sido claro y contundente. El mapa del oficialismo y de la oposición está proporcionalmente establecido y reconocido con la instalación de la Cámara de Diputados y del Senado a partir del 1 de septiembre pasado. Ahora hay por lo menos dos escenarios en los que esta lucha continúa. Uno de ellos tiene que ver con la división de poderes y el contrapeso que ejerce el Poder Judicial frente a las iniciativas, programas y proyectos que Morena y sus aliados pregonaron durante las campañas y que se alistan a ejecutar. En esta arena, el Poder Judicial ha emergido como vigilante de la legalidad de la agenda política oficialista. Por ello, ha logrado atraer apoyos y simpatías como quizá nunca se había visto en la historia de nuestra democracia, y también críticas de los sectores más afines al gobierno. En otras ocasiones me he pronunciado en favor de la autonomía de quienes integran este poder, porque es signo y garantía de una estabilidad política indispensable para contener afanes autoritarios o atropellos a la legalidad. Los casos concretos de naciones latinoamericanas que se acercan a la dictadura totalitaria nos muestran los peligros de tener los tres poderes del Estado captados por una sola fuerza política y, en ocasiones, por una sola persona. Frente a la coyuntura actual, es necesario insistir en este punto y también exigir un posicionamiento racional, centrado en el respeto a la ley y, sobre todo, acompañado de alternativas que subsanen las deficiencias de las propuestas que actualmente están en discusión. La prisa es mala consejera. Pero la otra arena de lucha que se está desarrollando por la representación y que considero quizá más importante está en las calles y plazas públicas. Sus protagonistas no son funcionarios ni políticos, sino la ciudadanía, las y los estudiantes y las organizaciones civiles que han organizado manifestaciones pacíficas para posicionarse en favor o en contra de una u otra postura, particularmente en el tema de la mencionada reforma judicial. La dinámica de estos tres escenarios de lucha, el político-legislativo, el del contrapeso de los poderes del Estado y el de las manifestaciones ciudadanas, nos muestra que queda pendiente satisfacer la necesidad de varios sectores de la sociedad de sentirse plenamente representados. Creo que no vamos a resolver esta problemática atendiendo de manera aislada y fragmentada a cada nueva coyuntura que se nos presente desde el ámbito político. Hace falta que quienes se vieron favorecidos por el voto popular se dispongan a escuchar ya no solo a quienes les apoyaron. También deben atender con respeto y auténtica voluntad de comprensión a quienes piensan diferente, porque este es uno de los pilares de la democracia moderna. Este ejercicio debería permitirnos integrar las ideas de los demás en nuestra concepción del mundo. La democracia avanza a través del diálogo constructivo y respetuoso en la búsqueda de consensos. Esto nunca se logra ignorando y menos denostando a amplios sectores de la sociedad que piden diálogo y negociación. Ese es el reto que tienen frente a sí los diferentes actores políticos de nuestro México. Si en su lugar se atrincheran en sus plataformas electorales, lo más seguro es que persista el descontento y la carencia del necesario equilibrio de poderes y prácticas de diálogo e inclusión que supone una democracia. En este sentido, esperamos una visión estadista en el liderazgo de los tres poderes. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Bien, rector, muchísimas gracias por su aportación. Que tenga una excelente semana.
Igualmente para ustedes. Buena semana.
Buena semana, buen día. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos de nueva cuenta con información en el ámbito de la seguridad pública de Jalisco. A José Luis Escamilla, lo tenemos ya en la línea telefónica. Todo oídos, José Luis, adelante.
Gracias, Gris. Víctor, ¿cómo están? Buenos días. Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, comentarles que desafortunadamente tuvo un desenlace trágico lo que ocurrió con esta familia vecina del municipio de Ojuelos de Jalisco, que fue reportada como desaparecida el pasado 30 de agosto. Me refiero a una señora de nombre María del Consuelo, a quien cariñosamente se referían como Chelito, y sus hijos, Víctor Manuel, de 5 años de edad, y Rafael, de 14. Y es que, como les digo, los tres fueron reportados como desaparecidos el pasado 30 de agosto, cuando salieron de Ojuelos de Jalisco a una comunidad que se llama Pinos, en el estado de Zacatecas. Y es que esta mujer, pues como parte de las actividades para hacerse de algo de dinero, vendía productos para el hogar, no sé si a catálogo o por catálogo o algo así, pero vendía productos para el hogar, artículos para el hogar, y aparentemente iban los tres a este municipio de Pinos, en Zacatecas, para hacer una entrega. Sin embargo, no se supo más sobre su paradero. Este fin de semana, la Fiscalía de Jalisco informó que fue localizada dentro de un cuerpo de agua. No se ha dado a conocer la ubicación exacta, pero fue encontrado dentro de un cuerpo de agua, una especie de lago, de laguna, allá en la región alteña, en la región norte de Jalisco, perdón. Fue localizada la camioneta de modelo atrasado que tripulaba esta familia. Sin embargo, bueno, ya fueron horas después, ya con base en los primeros peritajes, que se pudo confirmar que ciertamente se trataba de la señora María del Consuelo, de Víctor Manuel, de 5 años, y de su hijo Rafael, de 14. Ya a través de las redes sociales, miembros de la comunidad allá de Ojuelos de Jalisco han confirmado que se trató de un accidente de tránsito. Aparentemente, este percance es lo que provoca que la camioneta caiga con las tres víctimas en su interior a este cuerpo de agua y que desafortunadamente fallecieran. Y es que aquí el asunto, Gris, Víctor, es que la región pues sigue sumamente caliente, que las desapariciones y las privaciones de la libertad son cosa de prácticamente todos los días y no es un asunto menor que alguien desaparezca, de tal suerte que pues generó mucha indignación la posibilidad de que pudieran haber sido víctimas de algún hecho de violencia. Sin embargo, ya prácticamente ha sido confirmado que se trató de un muy desafortunado accidente de tránsito el que le quita la vida a estas tres personas allá en el municipio de Ojuelos de Jalisco. En otro orden de ideas, bueno, comentarles que más tarde les estaré platicando de la situación legal, ya en los próximos reportes de Notisistema, les estaré platicando de la situación legal de estas cuatro personas, tres hombres y una mujer, que fueron detenidos el viernes en el fraccionamiento Valle de Tejeda, luego que habían privado de la libertad a dos personas. Ya se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso y más tarde les estaré contando de este resultado. Por lo pronto es mi reporte. Buenos días.
Bien, José Luis, gracias por la información y muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, es José Luis Escamilla. José Luis Jiménez Castro nos tiene otro reporte esta mañana. Huicho, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Gris? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo está usted? Muy buenos días, feliz inicio de semana, con toda la actitud del lunes. Fíjate que hablando de la vía recreativa, lo que hablaba una persona también tiene toda la razón del mundo. Hay de repente estos jóvenes que llegan en bicicletas allá a la vía recreativa y hacen de las suyas. Hay demasiada anarquía, lo hemos comentado ya alguna vez, haya pasado un reporte, donde chavitos de bicicleta creen que andan en su barrio, creen que andan allá en las ciclopistas de su colonia y ponen en peligro a un niño, a una persona adulta, porque hacen piruetas con sus bicicletas y nadie los mete en orden. Ese es un asunto que ha venido padeciendo la ciclovía, particularmente de Guadalajara. El robo de bicicletas, que parece que ya más o menos se metió en control, pero antes se robaban muchas bicicletas. Y otro, ¿sabes cuál? Los perros sueltos. Hay muchos perros sueltos caminando en la ciclovía. No quiere decir que no vayan, pero que sus dueños los agarren, los sujeten, que los lleven bien amarraditos, porque los perros también, pues ya se ha dado el caso de que han mordido personas, que han mordido otros perros, que ha habido pleitos ahí entre perros en plenos bicicletas, y también es un asunto que no ha podido controlar la autoridad. Eso es más que nada responsabilidad de la misma gente. Hablando de perros sueltos, mira, una de las modalidades espontáneas de nuestros días, Víctor Gisela, amigo del auditorio, son los paseadores de perros. De repente uno tiene un perro en el departamento, en la casa, pero anda tan ocupado todo el santo día que contratas paseadores de perros. Normalmente son chavitos que no salieron en listas en la UDG, que los corrieron de la chamba, o sea que no tienen experiencia para andar paseando perros. Y esto da pie a que se presenten situaciones como la que ocurrió el pasado fin de semana ahí en la zona de Jardines de la Cruz, en donde un chavito que le dio por pasear perros, pero perros grandotes, tenía, pues lo han metido en su celular y en sus audífonos, que en el cuidado de estos perros, por el cual los dueños de los perros pagan una lanita, pagan una tarifa, 100, 150 pesos, para que tus perros los pasen todos los días, una hora por lo menos, porque tú estás ocupado y no los puedes sacar a pasear. Esto fue lo que le pasó a una vecina de ahí, de la zona de Jardines de la Cruz, el pasado fin de semana, cuando un paseador de perros no tuvo precaución. Escuchemos.
Era inofensiva la mascota que traía dos pastor belga. Uh-huh. Y entonces, bueno, a uno de esos lo soltó y se fue a atacar a mi perro, ¿no? A mi perro. Mi perro es un chihuahua. Afortunadamente, a la hora que agarró a mi perro, mi perrito logró zafarse y corrió a mi casa, herido, pero llegó a mi casa. Pero esta historia es porque, justo lo que estaban comentando ustedes, sale esta persona que no tiene la experiencia, lleva dos pastores belga, que apenas puede con ellos, va con sus audífonos, con su celular, lógicamente estaba distraído. Cuando yo paso con mi perro que estaba al otro lado del parque, el perro se nos deja ir y él reacciona muy tarde. Afortunadamente no pasó a mayores porque pudo haberme lastimado a mí el perro. Y bueno, logramos que lo controlara en sí y salir ilesos, entre comillas.
Pero esto suele pasar. Bueno, algo de lo que significa esta experiencia, estos perros que de repente tienen los paseadores sin cadena, sin correa, sin control, los dejan que hagan lo que quieran, hacen popó en los parques, como el dueño no se da cuenta porque está trabajando y ya pagó 100 pesos, 150, creyendo que los van a cuidar bien, pues le importa poco, entonces lo sueltan, te repito, si hacen sus necesidades en el parque, lo sueltan, pueden comer cualquier cosa. Hay que tener mucha precaución. Uno, si usted va a contratar a paseadores de perros que sean profesionales, que sepan la conducta de su animalito, de su perro. Y dos, el hecho de que usted siempre traiga, si vas a pasear a su perro, siempre lo traiga con correa. Siempre lo traiga con correa, porque pues de esta manera no va a atacar a otro perro, no va a atacar a un niño, no va a atacar a una persona. Y además no se va a contagiar de alguna enfermedad que pudiera tener otro chuchito por ahí. Así que bueno, ahí está. Digo, no está por demás la recomendación. En este mundo en que todo el mundo anda ocupado, quieres tener mascota, pero no le puedes dar tiempo disponible, y entonces contratas paseadores de perros. Mi reposo, mi querido Víctor, mi querido Cris, seguimos pendientes. Muchas gracias, buenos días.
Sí, José Luis, y bueno, creo que incluso tenerlos a todos con correa por todos los que llevan en algunos momentos es hasta cierto punto complicado. Entonces, el que quieras hacerle al valiente llevarte otro sin correa, pues genera un problema para los demás, ¿no?
Hay paseadores que llevan hasta 5 perrotes. No, el colmo, se suben en bicicleta y los van paseando en su bicicleta. Aguas, o sea, no es lo más lógico eso. Y otra, y seguramente va a hablar mucha gente, los dueños que no recogen las heces de sus perros, por el amor de Dios, Es un asunto de conducta, de responsabilidad, de educación. Si su perro se hace, usted no se haga, recoja la popos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque sí. Ya he visto, José Luis, últimamente la tendencia a utilizar bolsa ecológica, pero no es para que la dejen en la calle, es para que también se la lleven y sea biodegradable en la basura, ¿no?
Sí, 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 la recoges, la amarras o la metes en otras bolsitas, tienes que traer las tiras. Así es.
Sí. Bueno, hay paseadores que van hasta con 8 o 10 perros y ellos en patín eléctrico, con audífonos.
Fíjate nada más, no, el extremo de los extremos. Y luego le pasa algo al perro, ¿y quién se responsabiliza? Pues nadie, porque es un chavito que, pues como no salen listas, pues digo, pues voy a dedicarme a pasear perros estos 6 meses. Y no tienen, nadie los puede, ¿cómo se dice?, representar o ser responsables de alguna empresa para que puedan, no sé, llegar a un acuerdo con el dueño.
Claro, pues ojo con eso entonces. Gracias por la recomendación, José Luis.
Hasta luego, compañeros. Buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro.
Bien, hacemos una pausa, regresamos con más información. Bien, tenemos participación del auditorio, se comunica Carlos Chávez, dice que hay muchos perros con orejas paradas, hay algunas razas que sí las tienen así, ¿no? Las acaba de mencionar José Luis en el reporte anterior, pero dice, pero no son perros, son lobos, esos te muerden y se llevan la carne y hueso.
No, pero ¿en dónde? ¿En qué película? No, es... Digo, si hay, evidentemente todos son descendientes, ¿no? Según he visto documentales de los lobos, pero son razas que están ya domesticadas, son tranquilas, son grandes, sí, pero de ahí a que digas que te arrancan la carne.
Y pues, la estoy leyendo tal cual, hay muchos perros con orejas paradas, pero no son perros, son lobos, esos te muerden y se llevan carne y hueso.
A mí me preocupa más cuando atacan en jauría, que son ferales, que están en los bosques o en el campo o en la ciudad.
Luego se dice que en el metropolitano hay una jauría de perros, los que se han extraviado, sí, y todo también. Ese tipo de cosas, ¿no? Dice Teresita Arroyo que a su familia nos han llamado de supuestas notarías que nos piden ir porque tenemos una casa, puro fraude. Igual me llaman supuestamente de Pemex, que tengo dólares con ellos. Sobre todo, este tipo de pretensión de quedarse con el dinero de la gente, de cometer un delito, de fraudear, sucede con las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque creen todo lo que escuchan. Primero, no conteste un número que no conozca.
Así es.
Y en el caso de las personas, no estoy diciendo que todas, hay algunas muy, digamos, muy preparadas para detener este tipo de avances de la delincuencia, pero la gente mayor es más vulnerable, se siente, cree todo. Si le dicen, te ganaste una casa, te ganaste este dinero, o sea, lo da por hecho.
Sí, y también usted reflexione, si no ha hecho ningún tipo de trámite, no tendría por qué llamarle a nadie. Es más, usted es el que tiene que comunicarse a la notaría. Las notarías le dicen, en tal día o tal fecha, venga por sus documentos o comuníquese, pero nada más.
Bueno, Roberto González dice que la democracia puede ser lo peor cuando hay un pueblo ignorante, manipulado y con un narcogobierno. Alicia Martínez, sobre el programa de bienestar, pregunta cuándo le toca la letra M, el jueves 12 y viernes 13, Alicia. Beatriz Mora, en Italia y Colomos Providencia, tiene varios días sin pasar el camión recolector de basura. Cecilia de la Torre también menciona que en la colonia San Antonio, calle Medrano a Revolución, 4 días sin pasar el camión recolector de basura. Y vamos a darle seguimiento a estos reportes porque son varias las colonias de Guadalajara que están reportando la mala calidad del servicio. No pasa el camión recolector.
En los mensajes del chat nos dicen que huele a quemado cerca de la recaudadora municipal 5 por la calle San Francisco Toribio de Motel Línea y la calle Santa Laura. Se siente como si hubiera una contingencia ambiental. Hay alrededor de 3 preescolares, 2 primarias y el colegio Antonio Caso. Al ir caminando a llevar a los niños se siente mucho el aroma quemado, así que si alguna autoridad tiene ya algún reporte de las circunstancias que esté generando este olor a quemado, que nos lo haga de conocimiento. Nos dice este mensaje, hice la renovación para la tarjeta del camión el sábado como a las 9 y solo encontré fecha hasta el 23 de octubre en San Jacinto, y para Oblatos y el CUSEI había fecha a partir de noviembre, creo que todos se inscribieron en la madrugada, es lo que dice este comentario. Betty Hernández, ¿podrían comentar o ampliar la información acerca del cierre repentino casi desalojo del Instituto Cultural México-Americano? Parece que lo publicó Mural ayer. Sí, bueno, nada más ponerle en contexto, el Instituto México-Americano estaba enfrentando un problema económico derivado de la pandemia. Ante la falta de alumnos, la baja de suscripciones, tuvieron que hacerse de un crédito con una institución que es considerada una SOFOM, no como tal un banco. El tema es que han caído en mora en los pagos, y la empresa que les prestó el dinero quiere cobrarse con el edificio que quedó en garantía. El problema aquí, lo más extraño, es que según dicen la autoridad del Instituto Cultural México-Americano, es el hecho de que se ha buscado negociar con ellos para llegar a un acuerdo de reestructurar la deuda, hacer un plan de pagos, etcétera, pero la SOFOM se niega. Lo que quieren ellos es quedarse, dicen, con el edificio. Entonces, ya se estableció la defensa jurídica del inmueble, van a seguir luchando porque no se queden con él, y bueno, lo importante es que se considere que esta institución, pues dentro de todas las escuelas que ofrecen cursos de idiomas, es también de las más accesibles hasta cierto punto económicas, y además con intercambio e interconexión con autoridades de los Estados Unidos. Así que, pues ojalá que el asunto Betty Hernández no llegue a mayores, que se pueda llegar a un acuerdo, pero sí sería lamentable que en un afán de solamente mero mercantilismo, de poder conseguir dinero a la fácil, pues sí, la SOFOM reclame su derecho que tiene a que le paguen, pero cobrándose a lo chino. Creo que esa parte es la que no es correcta. Susano Santos dice, les pido, si me permiten, en su medio de comunicación, felicitar a una gran dinastía de muy honestos carpinteros en Santa Tere y la Capilla de Jesús, que es la modesta familia de don Enrique Jauregui. Además de ser mayores muy americanista, les envía saludos a los dos, dice Susano Santos, su reescucha promotor. Gracias y buen día. Pues ahí está el mensaje.
¿Cómo se llama la carpintería?
Pues es la dinastía de la don Chuy, dice, de la Capilla de Jesús, de don Enrique Jauregui.
Ah,
es
muy
don
bien. Enrique, pues, Jauregui. Muchísimas felicidades, porque gente trabajadora y honesta es lo que hace falta, ¿no? Hay algunos oficios que son muy loables, uh-huh, que la gente pudiese, si se dedica con profesionalismo, pues le va bien económicamente. Pero ¿por qué en muchas cosas te quedan tan mal? Por ejemplo, mandas a hacer algo en materia de carpintería, albañilería, fontanería. Uh-huh. O sea, son oficios que se pagan muy bien, sin embargo, hay mucha gente incumplida.
Sí, sí, sí. De los materiales de la mala calidad, el entregarte tarde o no entregarte, o quedarse con los anticipos.
Herreros también entrarían, sí, ¿verdad? Son buenos oficios.
El fin de semana platicaba con un primo acerca de una necesidad que tiene con un taller mecánico, y él me decía que el de confianza al que quiere ir nunca tiene tiempo. Le dije, pues entonces busca otro. Dice, no, lo que pasa es que él solamente programa 9 carros por semana. Dice, porque pues sí podría programar más, pero el asunto es que luego quedas mal. Dice, entonces él tiene su límite y hay que hacer lista de espera. Creo que así es mejor en este caso, ser conscientes de que si tu capacidad no te da, pues ¿para qué te echas más compromisos, no?
Sí.
Estar ahí batallando con una persona que te dice, véngase, ya merito, y es que luego, a ver.
O que no te deja las cosas peor.
Peor o a media.
Sí.
¿No?
Pues muchas felicidades a esta carpintería. Qué bueno, sí, que se reconozca su honestidad y profesionalismo. Luis Mora dice que en la colonia Alcalde Barranquitas, una semana sin pasar el camión recolector de basura, ya estamos investigando para tener respuesta por parte del Ayuntamiento de Guadalajara con el responsable de aseo público. Cecilia de la Torre dice que en la colonia San Antonio, calle Medrano a Revolución, 4 días sin pasar el camión recolector de basura. Beatriz Mora en Italia y Colomos, Providencia, tiene varios días sin pasar el camión recolector de basura.
Dice acá, indicar que en Avenida Patria hay muchísimo tráfico, desde Avenida Cruz del Sur hasta Mariano Otero, tenemos media hora y no avanzamos, ningún tránsito ni las llamadas toritas. Dice Verónica Aguiarte, quien advierte que esto es pura contaminación, es su mensaje esta mañana. Mientras tanto, nos dicen también en materia de transporte público, hoy muchas personas estuvimos esperando cerca de 40 minutos algún camión de la ruta 15 o de la 634 en el cruce de Valdepeñas y Federalistas. Ya van varios días que los camiones tardan muchísimo en pasar, nos quieren presionar a los usuarios para subir la tarifa, porque parece muy extraño que no solo sea en una ruta, es lo que advierte Alfredo García. Y en torno al tema que nos compartía José Luis Jiménez Castro, nos dice este mensaje, una persona no puede controlar a un perro grande, aunque sea un hombre, son muy fuertes, y si atacan a alguien, no puedes controlarlos, es lo que dice este texto. Ismael, por lo pronto, dice, los dueños deben aprender a llevar correa a sus perritos. Yo ando en bici y cuando me persigue un perro le echo gas pimienta y ya el dueño sale a reclamar, siendo que cuando me perseguía se hacía el desentendido. Dice, no es mala onda, es por seguridad de mi vida, dice en su comentario, y agradece que se le dé lectura.
Margarita Romero, por Jardines de la Paz, Jardines del Nilo, San Andrés, Medrano, 8 días sin pasar el camión recolector de basura.
Así es, sí. Otro mensaje dice, eso de la sociedad de los perritos es casi en todos los paseadores de perritos, los llevan sin correa, los dejan que hagan enojar a los perritos de cochera, te dejan de regalo la bolsita de su perro en tu casa, y lo mismo con los que alimentan perritos callejeros, nadie se hace responsable de recoger las heces. La señora González, para quien tiene mascotas, el perro aparte de pasear quiere cariño, Por mi casa pasan los paseadores con hasta 10 perros. Yo le prohíbo pasar por mi banqueta. Tengo plantas y los perros se orinan, dice en su mensaje. Y en torno al tema que nos hacen referencia, acá nos ponen una fotografía donde se ve claramente el tamaño de un perro comparado con un humano, y pues sí, son los lobos son enormes, ¿no? En el caso de los lobos, sí no tiene punto de comparación con un perro grande. Para que lo tome usted en cuenta, busque las imágenes y se dará cuenta de verdad que los lobos, particularmente el lobo americano, es una especie muy grande.
Bien.
Bien, uno más, dice, me gustó mucho la efeméride, los escucho desde Ocotlán, es lo que dice Rosy, mientras que Pati Hernández dice que en la colonia Morelos tiene una semana que no pasa el camión de la basura. Todas las esquinas están llenas de bolsas y las abren las personas en situación de calle. Saludos y gracias. Y un anónimo dice, en Hacienda Real Tlaquepaque hay una mujer que limpia el domicilio listón 41, le quitaron la cadena a un perro que tenían cuidando, yo, dice, eso y otras cosas ha hecho esa mujer como ritual santero. Otra vez estuvo tronando cohetes ella y su hijo. Ella diciéndole al niño que con ese ruido se le enferma el corazón a alguien y así se la pasa ideando rituales de santería, dice este anónimo que nos llega hoy aquí al programa.
Bien, pues hay que tratarlo con justicia alternativa, ¿no? Que sí. Vayan a hablar con esta mujer. Gracias. Bueno, hacemos una pausa, regresamos con más y le reitero, pues gracias a las personas que se han estado comunicando durante toda la mañana para reportar problemas en el servicio de recolección de basura de Guadalajara, no desde hace un día o dos, 4 o 8 días, ¿qué está pasando en Guadalajara con este servicio elemental? Bueno, dice Pedro Morales que solo recogen la basura de los negocios que les pagan, son muy mañosos. Adriana Mosqueda pregunta cuándo será el registro de mujeres de 60 a 64 años para bienestar. De 60 a 64 años para bienestar. Es este que anunció a partir de enero la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero recuerde usted que va a ir por grupos, que así a partir es. De los 60 se incluye a las mujeres indígenas y se incluye a las afromexicanas.
Afrodescendientes,
sí. Sí, entonces... es el grupo que se atenderá al 100% a partir de los 60 años. Los otros tendrán que esperar hasta el siguiente 25, hasta el 26.
Sí, que haya suficiencia presupuestal, porque se dieron cuenta en el análisis que no sería tan fácil poder entregar el dinero a todos como se tenía planeado. Así que hay que hacer bolsa, hay que recaudar dinero y entonces repartirlo. Ese es justo el problema. Nos piden reportar una muy abundante fuga de agua en Avenida Inglaterra entre Juan Palomar y Arias y Paseo de Virreyes en Zapopan. Escribe esto Verónica Ramírez y le agradecemos su comentario. Mientras que María Concepción García nos dice, mi esposo es herrero y que hay de las personas que solo dan el anticipo, se entrega el trabajo y no entregan el resto, solo en episodios y con mucho retraso. Saludos. Pues aquí también la recomendación es que se tenga que hacer obligadamente el pago por adelantado, ¿no? O sea, no podrías instalar toda la herrería si no te han pagado el restante. Creo que llegando con el equipo y el tema, pues es que se debería de respetar de las dos partes, ¿no? De quien contrata y de quien debe de pagar. Dice acá, sobre el tema de la basura, también debemos empezar a ser conscientes de la gran cantidad de basura que genera la gente. Hay que separar y llevar a los centros de reciclaje, dice este comentario. Rafael Cárdenas, en Lomas del Paraíso, tiene más de una semana sin pasar el camión de la basura. Y en torno a los reportes de la basura, dice acá, ya acabaron las elecciones, bienvenidos a los de Movimiento Inmobiliario, es lo que dice este comentario. Nos dicen también que en Tlajomulco hay pésimo servicio de la recolección de basura. Y añade, ayer fui a la vía recreativa y hay mucha basura, es lo que nos dice también este mensaje. Mientras que Socorro Vallardo dice que el problema de la basura en Guadalajara es porque el municipio no quiso renovarle la concesión a CAPSA y se le va a terminar el contrato. Así que lo advierte.
Se le termina en diciembre, sí, tiene toda la razón del mundo, pero el Ayuntamiento de Guadalajara no ha hecho oficial precisamente la discusión y además es un asunto que se tiene que llevar al pleno.
Así es.
O sea, no sabemos exactamente cómo están en estos momentos las negociaciones, si tiene intención de ampliar la concesión o de plano se la quitará. Si se la quita, porque estamos a 3 meses, tendrá que tener una opción para que no suframos por la recolección. Es decir, ¿a dónde va a parar esta basura? ¿Quién la organizaría? ¿Cómo la distribuiría? ¿Dónde la depositaría? Yo no veo al Ayuntamiento de Guadalajara porque en 1 de octubre hacen cambio de administración trabajando en el asunto.
Sí, tendría que tener un ejército preparado, saber las rutas y los derroteros de los tiempos, cómo se llevan a cabo y además, pues los equipos, la mayoría de los vehículos están en malas condiciones, así que es importante que se tenga el plan emergente e integral rápido y antes de que la compañía pues deje de trabajar para el municipio. Jaime Cruz dice que vive en Santa Tere, la basura pasó ayer domingo al mediodía, ya por la noche todavía nada más recogiendo la misma, es lo que nos dice en su caso. Mientras que otro mensaje nos reporta en el tema de las notarías, que el jueves le llamaron preguntando por su mamá sobre un terreno, pero a mi número, y tenían el domicilio de mi casa, pero ¿qué crees? Mi madre murió hace más de 20 años y el trámite lo hizo, dice que en 2019, no se identificó y buscaba él a quien estuviera a cargo, que si había algo me llamaría. Le dije que eso era una tranza, es lo que dice Mar en su mensaje, y nos dice que el número del que le marcaron es 3343-299515, es un fraude, lo pide para, lo comparte para que usted lo note también.
Y de Tlaquepaque, donde hoy habrá informe, el último informe de la administración municipal, se comunica Adriana Fernández para decir que tiene un vecino con un perro que todo el día ladra. Este vecino tiene a su mascota en la azotea y pregunta qué es lo que tiene que hacer para que respete al resto de los vecinos, pero también para que atienda al animal.
Bueno, primero reportarlo a control animal de su municipio, en el caso de Tlaquepaque, para que puedan intervenir, revisar si está sujeto de maltrato. Recuerde que los animales, cuando están en las azoteas y están ladrando de manera constante, o están estresados, o no tienen alimento, no tienen agua, no tienen sombra. Eso se considera maltrato animal y el gobierno municipal tiene que intervenir para llamar la atención al dueño, pero sí hay que hacer una denuncia para que ellos puedan hacer la revisión en el domicilio. Es lo que hace Guadalajara. Yo quiero pensar que Tlaquepaque también se debe de encargar de lo mismo, hacer las supervisiones en las colonias y, como bien dice Griselda, justicia municipal también le podría ayudar a usted a resolver ese problema. Uno más que nos va llegando aquí al programa dice... también en la colonia del Fresno no ha pasado a la basura en 4 días, dice Mónica Hernández. Y en otro de los mensajes nos dicen, Jardines del Niño Norte tiene 3 días que no pasa también la basura. Así que son bastantes colonias, si te fijas, muchas de ellas distribuidas, pues no en un lugar uniforme, sino que están por toda la ciudad, norte, sur, oriente, poniente, en donde está ese problema de la recolección de la basura. Así que ojalá que el ayuntamiento pueda darle una solución a estos vecinos y que se agilice el servicio.
Bien, pues prácticamente nos despedimos. Gracias, Luis Durán, en los controles técnicos. Lourdes Torres también en las líneas telefónicas. Mi querido Víctor, cuando te pregunto si ya desayunaste, es como a manera de recomendación para sí, que la gente se le abra el apetito, para que no se salte el desayuno, para que lo haga de manera sana y nutritiva. Por eso te pregunto, ¿qué desayunaste?
Me puse creativo, chilaquiles verdes.
Muy bien.
Sí, me gustan mucho y, hice una buena porción desde ayer y ya hubo que repetir el plato, y así que ya te lo imaginas, con crema, queso y por supuesto su salsita encima.
¿Tus frijolitos y todo?
Frijoles, sí, un mirote recalentado en el horno tostador.
Bueno, pues ojalá que esta sirva como recomendación. ¿Qué le parece si iniciamos la semana con unos chilaquiles rojos, verdes, O de los dos, como usted prefiera, como con prefiera, pollo, queso, y que tenga buen provecho? Víctor, pásala muy bien.
Nos vamos, gracias por acompañarnos.